Si no pudiste aprovechar el Cyber, del 10 al 16 de noviembre tenés hasta 50% off y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de aire libre, electro, pisos, herramientas, baños, muebles, pinturas, decoración, construcción y más. Te esperamos en Sodimac. Promoción válida para la República Argentina del 10 al 16 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
Bersuit llega al Movistar Arena. Nadie lo podrá impedir. Para celebrar 25 años de Hijos del Culo. Hoy me voy, la camiseta es como un dios. 14 de noviembre. Entradas en movistararena.com.ar. 3 cuotas sin interés con Visa Banco Patagonia. Bersuit en el Movistar. Produce Pirca.
25 años de Hijos del Culo.
Kisekimon, un concierto homenaje a Pokémon Digimon.
Prepara tu Pokédex y tu Digivice para esta nueva aventura musical junto a Kiseki. Openings, endings y la banda sonora de los videojuegos que llevaron lo cotidiano a legendario. Domingo 7 de diciembre. LD Teatro, Paraguay 918. Entradas en boletería y por Plateanet.
¿Te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fullo.
Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda. ¿No, Rodri?
Qué espectáculo. Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a YPF Full.
¿Buscás sabor y calidad para tus eventos sociales, corporativos o para abastecer tu dietética, restaurante o cafetería? Martini Man ofrece soluciones gastronómicas personalizadas, alta calidad y logística diaria. Ahora también podés encontrar sus productos en mi ventanita, Roosevelt 5415. La calidad que buscas en cada detalle.
Seguinos en Instagram, @martin_iman.
El dúo Ambulantes presenta su segundo disco, Módico y de Calidad. Un repertorio de canciones dedicadas a trabajadores y oficios callejeros.
Coca-Colero.
Jueves 13 de noviembre, 21:30 en Dumont 4040. Entradas en alternativateatral.com. Produce Fiel.
Al fin, necesitábamos un poco de paz.
Mira, justo entró mi mamá para regar las plantas.
¿Te llegó a celu?
Sí, con la alarma de Verisur me avisan por la app quién entra y sale del departamento. Voy por un trago, ¿querés?
Salí sin preocupaciones. Verisur, un estilo de vida. 0800-222-5525.
Poxirran, los arreglos se pueden mover como siempre. Poxirran, arreglos con movimiento. Y ahora también Poxirran transparente. La misma resistencia y flexibilidad con resultados más estéticos.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? ¿Querés comprar sin condiciones y sin tener que comparar? Mayorista Macro te la hace fácil. Venís, compras y listo. Elegí por unidad o por cantidad, siempre más barato. Ahorrá sin vueltas. Vení a Macro, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Reinaldo Siete Case, Verónica Castañares, Federico Yáñez, Esteban Raffele, el Doc Jorge Tartaglione, la inmensa minoría en Radio con Vos.
Anticipo exclusivo del nuevo disco de Divididos. Disco en estudio después de 15 años. Aliados en un viaje. Divididos.
Aprendimos a buscar, a cruzar por aguas claras, cielo adentro. Por ambas claras, cielo adentro. Un camino que a su vez nos acerca el corazón a tierra firme. We'll be right back.
el disco entero mañana.
Y aprendimos que también hay caminos que se muestran en la noche.
La formación es la misma, el sonido es de una potencia tremenda.
Puede estar lo que nos lleve más profundo.
La insistencia por mantener una lógica rockera, grabación con cintas. Ayer lo explicaba muy bien Catriel en un momento. Todo lo que se inventa es para emular el sonido este, no el sonido digital. ¿Para qué nosotros vamos a usar emuladores si tocamos así?
Hace unos años Foo Fighters también sacó un disco grabando a la vieja usanza. Y después es una pena cuando lo vas a escuchar a Spotify y está todo comprimido.
Claro.
Entonces hay que buscar la manera de escucharlo para que se escuche justamente la profundidad de ese sonido.
Bueno, han vuelto los vinilos, ¿no? De hecho, ayer Moyo mostró el vinilo de Divididos. El disco se llama Divididos. La estética es muy linda, es una blanco, es como una bandera de blanco y celeste argentina cosida. Aparentemente el Doc se va a dar cuenta más fácil, ¿no? Con hilo de... Me da la sensación que es una sutura de...
Sí, pues, hilo de pescar.
¿No? Pues. Sí, o la, el hilo ese de la sutura, sí, de
cuando te cosen la piel.
Ah, sí, claro.
¿No?
Y es muy loco, lindo, es muy loco que el disco se llame Divididos, porque generalmente era como una métrica que usaban todas las bandas para su primer disco, ponerle el mismo nombre de la banda. Intuyo que deben haber descartado en su momento esa cuestión por Divididos por la felicidad de...
Claro.
Es una nueva generación.
Es probable. ¿No? Sí, claro, claro. El público de ellos es muy variado, ¿viste? Hay de todos. Se ve que hay nada, de chicos chiquititos. Sí. De hecho, un niño que iba a hacerle una pregunta, porque dejaron que el público pudiera preguntar, se emocionó tanto que dice que yo quiero que le den un abrazo, ¿no? Un chiquito que ha tenido 12 años. Uh-huh. Y después tenés nada, los fans que lo siguen desde hace mil años, ¿no?
Bueno, Catriel era fan de ellos.
Claro.
Claro, que
los fueron a buscar.
De hecho, no pudo tocar al principio con ellos porque era muy chiquito. Creo que tenía 14, 15 años cuando dijeron, che, venía. Los padres creo que dijeron, me parece el momento no, en unos años. Vale recordar que tuvieron unos bateristas impresionantes, con Araujo, Federico,
sí.
Soraya, digo, y este pibe que es nada, no sé cómo no se rompe los dedos.
Bueno, me preguntó por Verónica, Catriel. Lo primero que hizo, apenas
le mando
me vio,
un beso.
Y Castañares, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Que algunos días no vino, bueno, yo le estuve contando.
Gracias.
Así que no suele escuchar, así que le mandamos un abrazo a los tres, por supuesto.
Sí, claro.
Bueno, ya vamos a
y que vengan.
Sí, ojalá, algo hablamos, ojalá que se pueda concretar.
Fue fantástico cuando vinieron a Vorterix y lo escuchamos ahí en el estudio, ¿cómo se llamó? El estudio, no me acuerdo, al lado chiquito.
Napolitano. No me acuerdo. Sí. El estudio que tenía preparado Mario para que se toque en vivo ahí era espectacular.
Sí.
Bueno, 12-7 minutos. Con Divididos nos vamos a ir a abrir los nombres propios.
Pásate a GNC. Mejorás tu economía y cuidás el medio ambiente.
A ver, vamos a abrir con el profe Rafael y así nos metemos en la economía.
Y vamos de la mejor banda de la historia de la humanidad al mejor ministro de la historia de la humanidad, a Luis Toto Caputo. Perdón, Ricardo y compañía, no quiero hacer esta comparación, no. Pero voy a hablar de Luis Toto Caputo, que está de jirafa, te lo decía recién, aliviado, holgado por lo que fue el resultado electoral y la contundencia con la que ese resultado se manifestó en los activos financieros, que es lo que mira Caputo, ¿no? La baja de riesgo país, la suba de los bonos y acciones, empezó a dar algunas presentaciones en entidades empresarias para anticipar cómo va a seguir el programa financiero y económico. Estuvo ayer en la Bolsa de Comercio, donde se celebró el foro anual de FIEL, una de las de los estudios económicos más importantes del país, la Fundación FIEL, y estuvo hace un ratito nomás en la UIA. Vamos de atrás para adelante. Recién en la UIA, el ministro volvió a defender la flotación entre bandas, volvió a decir que Argentina no está preparada para una libre flotación, como están reclamando buena parte del mercado, y volvió a prometer un boom de dólares vinculados a la exportación.
pero fíjense que para el 2030 o 2031 vamos a estar en 48 mil millones, 57 mil millones de superávit. Entonces, se viene, digamos, una entrada de dólares por exportaciones realmente fenomenal. Así que nosotros nos sentimos muy cómodos con el calibramiento de las bandas.
Esto porque, bueno, a propósito de, por ejemplo, Domingo Cavallo ayer estaba criticando la flotación entre bandas, no es el único que lo está haciendo. Hay mucha crítica, sobre todo porque el dólar sigue, si bien está bajando, muy cerca del techo de la banda, lo cual hace que, en realidad, más que una flotación de entre bandas, sea un crawling peg, es decir, asegurarle al inversor que viene con dólares y los canjea pesos, que tiene más recorrido para hacer tasa en pesos que lo que puede subir el dólar, porque el dólar, cuando está cerca del techo de la banda, el Banco Central tiene que intervenir para ponerle justamente un tope a la suba. Pero lo más interesante que viene diciendo Caputo, y me parece que pasa desapercibido, es que se va a renegociar, si es que ya nos está hablando, la meta de acumulación de reservas con el FMI, acordada con el FMI, porque está claro que Argentina no va a llegar. Argentina debería juntar como 9 mil millones de dólares de acá a fin de año para cumplir con esa meta, lo cual es inviable. Es inviable, entre muchas otras cosas, porque el gobierno nunca se preocupó por juntar los dólares. Y ahora lo reperfila Caputo y justifica por qué va a tener que renegociarse. No porque Argentina no cumplió, sino porque ya no tiene sentido. Y lo dice así.
Sí, nosotros claro que pensamos acumular reservas, pero hay una distinción que quiero hacer que por ahí está pasando desapercibida, pero es clave, porque algunos dicen por ahí, bueno, ahora tienen que acumular 9 mil millones de dólares que dice el acuerdo con el fondo, y digamos, la situación cambió mucho a lo largo del último mes. Cuando estaban esas metas eran justamente para hacerle frente a los pagos que tenemos próximamente, ¿no? Que son 4.500 millones de dólares en enero por el vencimiento de los bonos, otros 1.000 de bopreales, otro tanto que hay que pagarle a los organismos multilaterales. Por lo tanto, la mayoría de lo que era esa meta venía por el lado financiero.
Lo que está diciendo Caputo es que teníamos que juntar dólares para pagar deuda, ahora tenemos espacio para refinanciar esa deuda, vamos a acumular dólares para tenerlos amarrocados en el Banco Central, para tener más fortaleza, que es lo que le venía pidiendo todo el mercado a Caputo, y los economistas heterodoxos, ortodoxos y demás, todos venían diciendo, junta reservas, campeón. Bueno, dice Caputo que ahora sí, pero no va a ser al ritmo que estaba acordado con el FMI, va a ser más pausado. Y entonces, ¿cómo se va a pagar la deuda? Pues con nueva deuda.
Entonces, nosotros la acumulación de reservas la vemos ya hoy para fortalecer cada vez más el balance del Banco Central. Pero no es que hoy nosotros tenemos que comprar reservas para pagar el cupón de enero. Eso lo estamos resolviendo financieramente, ¿sí? Se han abierto un menú de ya varias alternativas, no una. O sea, tenemos desde lo que puede ser el swap chino, que todavía está, la ayuda americana, después lo que estamos hablando con otros actores como bancos, e incluso con el mercado mismo.
La deuda, lo que dice Caputo, es está garantizada por todo esto que tenemos. Mete ahí el swap chino, lo cual le abrió los ojitos a algunos. Yo creo que es un blef, ¿no? Que es como cantar truco con dos
nada,
otas.
Con un cuatro, sí.
¿Por qué? Para ocultar lo otro, lo que verdaderamente pesa, que es el swap con el Tesoro de los Estados Unidos y la posibilidad de este salvataje de bancos, ¿no? Este crédito adicional de bancos que se estaba armando. Bueno, mete ahí el swap chino también para que no quede todo atado a Estados Unidos, pero lo importante está de ese lado. Descomprime el panorama financiero Toto Caputo, eso le permite respirar más aliviado, eso le permite que baje el riesgo país, la posibilidad de refinanciar la deuda, y eso le permite, ahora sí, promete él, centrarse en la acumulación de reservas, que es lo que le faltaba a este plan financiero, con todas las críticas que le podemos hacer desde la economía real, pero el plan financiero con este tipo de cambio y sin reservas en el Banco Central no cierra
de ninguna manera,
y Caputo lo está empezando
ayer a se lo dijo admitir. Cavallo también, ¿no?
Exactamente.
Le volvió a decir, ¿quién te va a creer que podés mantenerte así si no compras reservas?
Si el dólar llega al techo, no hay dólares para vender.
Exactamente, no tenés para vender, no podés manejarte. Y ahí pone el ejemplo de Perú, ¿no? Del Banco Central.
¿Por qué no los compra? No los tiene, no los compra, no quiere, la política es diferente.
No, lo que pasa es que compras y tiene miedo que eso termine impactando en la inflación. impacta, claro, en la inflación.
Comprar dólares supone que el tipo de cambio no puede bajar mucho. Tiene, claro, que, y cuando el dólar estaba muy cerca del techo de la banda, si el tesoro salía a comprar, de hecho lo intentó en algún momento, sube más, porque la demanda de dólares que va a tener el tesoro te chupa, entiendo, mucha oferta, digamos.
Está si como en una gran especie comprador, de, está en una especie de callejón sin salida, y si se quiere. No es fácil.
Pero no lo comprendo correctamente. O sea, él sale a comprar dólares para guardar.
Es fuerte demanda. Comprar dólares, sube
al mercado. O sea, claro, a los exportadores que tienen que liquidar los dólares, algún fondo de inversión financiero que venga a hacer alguna inversión financiera y traiga los dólares para acá. Eso, en el periodo, desde la apertura del CEPO con el acuerdo del fondo hasta el fin de las elecciones, prácticamente no compró dólares. ¿Por qué? Primero porque priorizó decir que el dólar tenía que bajar, que es lo que le reclamaban todos, diciendo, loco, no tiene que bajar. Tenés que salir ya a comprar, aprovechar que está tranquilo y salir a comprar. No lo hizo.
Y que no había tanto impacto sobre la inflación.
Exactamente. Y cuando el dólar empezó a picar, ahí ya no tuvo margen para hacerlo, y empezaron todas estas inconsistencias a quedar plasmadas. Digo, nadie le creía cuando decía, quédense tranquilo, compra campeón, no te la pierdas. Bueno, salieron todos a comprar. Y ahora dice Caputo, con todo más descomprimido, sí, nosotros vamos a ir comprando dólares para acumular reservas.
Bien. Segundo nombre propio de Caputo, ¿a quién, Fede?
Lionel Messi, Rey, porque lo venimos contando esta semana. Argentina va a jugar su único amistoso de esta fecha FIFA el día de mañana a la 1:00 p.m. en el Estadio 11 de Noviembre en Luanda, en Angola, como festejo por los 50 años de la independencia de ese país, que se empezaron a festejar justamente hace 2 días.
Mañana lo vemos acá todos juntos. Entonces,
claramente, el primer tiempo por lo menos.
Sí, claro,
lo,
o sea, sí.
Los de Angola no están muy contentos, ¿no? Que inviertan la guita en Argentina. En
no ese tengo idea. ¿Vos, o sea, tenés algún dato?
Ve algo, que se la habían puesto a, sí, Messi en vez del problema que tiene en Angola.
Luanda, Angola tuvo la guerra de ultramar contra Portugal, junto con Guinea-Bissau y Mozambique. Mozambique es el país en el cual nació Eusebio, la Pantera Negra, el primer gran futbolista portugués, que fue Balón de Oro, que fue tercero en el Mundial del 66. Y por estos 50 años, el eje central, el festejo central, es el partido de mañana, donde el gobierno decidió gastar 37 millones de dólares en la reforma del estadio y todo lo que tiene que ver con la organización. Y las entradas, en un acto, imagino, de generosidad in extremis, salen entre 1.000 y 2.000 kwanzas, que es la moneda angoleña. ¿Cuánto eso es en dólares? Entre 1 y 2 dólares.
Mira, sabe todo, Yañez, vos te diste cuenta, ¿no?
Muy bien.
Sí.
Hago lo que puedo.
¿Tenés una calculadora a mano?
No, jefe, no, todavía no puedo. Le digo jefe porque el presidente es el comandante en jefe de todos nosotros.
¿No tenés alguna duda?
Messi hizo un posteo muy, muy contento, diciendo, hacía tiempo que no venía por acá, y la verdad que el cariño que me mostraron siempre en cada lugar que fui me emociona, en alusión a España. La Liga de España hizo un posteo, obviamente, diciendo que estaba Messi ahí. El Elche hizo, no uno, 13 posteos, entre ellos la entrega de camiseta de Cristian Bragarnik, el empresario más poderoso del fútbol argentino, que es el dueño del Elche, y le regaló la camiseta a Messi. Así que, sin ninguna duda, es un hecho relevante lo que pasó en Alicante con la presencia de Argentina. Messi, que viene en un raid mediático infernal, el posteo que mostramos el otro día en Instagram, visitando el Estadio de Barcelona, la nota que le dio al Diario Sport, y también habló con el portal 433, ya más en tono lúdico, le hicieron como un ping-pong de preguntas y respuestas, demasiado obvias algunas, pero no por ellas, vale la pena escuchar.
Leo, ¿tener otro Mundial o otro Balón de Oro?
Otro.
¿Jugar con el clima de Miami o con el clima de Barcelona?
Barcelona.
¿Hacer un hat-trick pero perder o meter el gol de triunfo?
Meter el gol.
¿Ser técnico o ser dueño de un club?
Dueño.
¿Que te hagan un caño o meter un gol en contra?
No, un caño.
¿Hacer un gol olímpico de córner o un gol desde el medio de la cancha?
Olímpico.
¿Jugar de defensor o jugar de arquero?
No,
¿el 4-4-2 o el 4-3-3?
4-3.
Gracias.
No se escuchaba muy bien, pero bueno, queda claro. Quiere otro Mundial en vez de un Balón de Oro. Sí. Dirigente
es el
en vez
peor de ping-pong de la historia.
Sí,
Messi o Maradona.
¿Qué preferís? ¿Meter el gol del triunfo o un hat-trick? ¿Y el gol del triunfo? ¿Quién te va a decir lo contrario?
Ronaldo.
¿Qué sé yo?
No, tampoco. No.
¿El gol del triunfo o qué? Que no entiendo.
O un hat-trick.
Perder pero meter tres goles.
Ah, ¿y cómo le van a preguntar eso? Bueno, sabés que es Messi, ¿no? Pero
preguntáselo, por ejemplo, a Él se me fue.
¿A quién?
¿Eh? El francés que nos metió tres goles.
A Mbappé.
Ah,
a
Mbappé.
Se me había ido Mbappé. Sí.
Hay dos tipos en la historia que
metió tres goles. Y que le ¿querés hacer tres goles o hacer el gol del triunfo, claro, de Francia, campeón?
No, el gol del triunfo. Mirá,
¿qué preferís ser, Mbappé o Montiel?
Claro, mirá qué buena pregunta.
Mbappé ya tiene un título. ¿Sabés que hay dos tipos en toda la historia de los mundiales que hicieron tres goles en una final? Uno salió campeón y el otro no.
Y así pasa. ¿El que salió campeón quién es?
Jeff Hurst, de Inglaterra. El gol fantasma. Que en realidad no,
el fútbol es muy ingrato.
Totalmente ingrato.
Es como nuestra IA, Yáñez, perdón, pero sí, te hice mandar a preguntar cualquier cosa, te la contesta.
Que no la sepa, te contesta.
Te contesta.
Te contesta un nombre.
No, recién me dijo que no tenía noticia de Angola, no sé.
Pero no tiene noticia de Angola.
El que introdujo el tema fuiste vos, Doc, así que...
Convocamos una picada, ¿no? Para mañana, perdón, Ray, que haga esto en tu programa, pero si vamos a estar todos acá mirando el fútbol...
Una picada, yo no voy a mirar el fútbol, yo es el programa de radio.
Yo también, pero Argentina, vamos a estar también Angola, mirando
el fútbol. Yo voy a ver el partido porque es trabajo.
No, claro, me interesa nada.
Es realmente inútil tu trabajo.
Sí. Nada.
Dale, Reinaldo.
¿A quién le tiré inútil trabajo? Ya ni me acuerdo, tampoco estoy terrible. Bueno,
este año tiraste un par de frases al aire, sí, lacónicas, sí, sí.
Estoy un poquito zarpado. Pará, no le importa a nadie Argentina-Angola.
¿Qué no? ¿Qué te pensás de ver? Entre ver a Caputo y Argentina-Angola, Argentina-Angola.
Tienes un punto. Chico,
la gente no mira los partidos amistosos estos que hace Argentina con equipos que no son relevantes. Los miran muy poca gente.
Pasa que mañana es un mal horario.
No, pará, yo soy
un mal horario. Es un mal horario mañana.
Vos sos uno.
Si vos ponés Argentina-Puerto Rico a las 9 de la noche, te lo miro.
A las 9 de la noche te lo miro.
El de Puerto Rico el otro día, mira, a ver, pará.
Yo salgo si tengo que salir. Si tengo otra opción mejor, teatro, cine, o cosas, pero no suspendo nada. Si fuera Argentina-España.
Suspender no.
Pero chicos, tenés una comida con amigos. Contra Argentina-Angola.
Te juntás a ver el partido.
El partido con los pibes.
Pero déjense, joder.
Pero chico, sí, mirás el partido.
Una cosa que sea un partido interesante.
No me vos no sos futbolero.
Me parece que no le importa a nadie.
Me parece que no sos la media, ¿eh?
No te la pierdas, campeón.
Vos capaz salís, no, pero yo creo que...
Tiene razón
Rey. En esta le doy la razón al Rey.
Pará, chicos, un partido que no tiene ninguna relevancia.
Sí. Pero es lindo ver el
con
fútbol.
Con un rival que no tiene la calidad ni siquiera para sostenerte un resultado. ¿Por qué lo tendrías que ver?
Yo te digo algo.
Plata, no va.
Tenés que ver, digo. Te voy a tocar el corazón.
Argentina, Puerto Rico, 9 de la noche, 20 puntos. Mira.
¿Sabes cómo lo miro?
Te voy a tocar el corazón. Sí, es un plan para ver con mis hijos. Que me cuesta sentarme con mis hijos a ver fútbol. Sí. Porque la Liga Argentina es mala.
Está bien, pero yo digo, si tenés una alternativa mejor.
¿Según qué alternativa?
Ir a comer con amigos, ir al teatro, no sé.
O sea, es que
una salida cualquiera.
Es el plan para mí.
En cambio, vos tenés Argentina, Brasil o Argentina, suspendés todo.
Bueno, está bien.
Pero eso es otra cosa.
Eso digo,
que es un partido sin relevancia. Que Argentina lo hace para ganar guita,
sí,
y punto.
Bueno, eso sí, está claro. Es un partido que lo hace para caudar. Por eso algo juega estos partidos que está jugando y no
pero
sale a jugar el partido
a
de verdad.
Angola, digo porque Argentina juega
por plata. Hoy una gran nota en La Nación sobre eso.
Hoy le pone, sí, partidos chatarra le pone, ¿no?
Pero pará, este partido, no sé cuánto va a medir mañana. Este partido lo ponías a las 8 de la noche, que obviamente no iba a ser por una cuestión
20 puntos.
No sé cómo te lo mido.
El de Puerto Rico midió 20 puntos. Este viernes a la noche, 25 puntos te mide.
Bueno. 12:22 minutos, estamos con los nombres propios. ¿Cuál es el que eligió el Doc?
El mío es Eduardo, es un caso real. Mañana se conmemora el Día de la Concientización de la Diabetes. Y Eduardo, una persona de 65 años, me llama un día y me dice: mira, Tarta, no puedo parar de orinar, tengo un hambre infernal y tengo una sed terrible. Esto es tal cual, ¿no? O sea, presta atención a los síntomas que tenía Eduardo: sed, hambre y orinaba mucho, que son los síntomas muchas veces con que se manifiesta la diabetes. En nuestro país hay 5 millones de personas que son diabéticas, la mitad no lo sabe, y de los que lo saben, prácticamente la mitad no está bien tratado correctamente. Esto determina que tenemos que trabajar mucho para pensar cómo hacemos para concientizar en que todas las personas que tengan más de 45 años sepan sí o sí qué valor de glucemia tienen. Los valores normales hoy bajaron un poco a 100 miligramos de decilitro para los valores de glucemia, pero deben saberlo. Más si sos obeso, más si sos hipertenso, más si tenés colesterol alto, más si sos mujer y tuviste durante tu embarazo glucemia elevada, o si tuviste al nacer más de 5 kilos, tenés que saber los valores de glucemia. La diabetes, como todos saben, hay de dos tipos: la tipo 1, que tiene un gran componente genético, en la cual se ve en los chiquitos, en el cual la insulina no hay la cantidad necesaria, y la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, el 90% lo tiene, que está empujada por la obesidad, en el cual tenés la insulina, pero no puede abrir la llave de tus células para que entre la energía dentro de la célula, que es la glucosa. Entonces, al mantenerse mucha glucosa fuera de las células, corroe las arterias y tiene un gran, gran impacto sobre el corazón. Por eso los cardiólogos estamos muy decididos al que el control de la glucemia debe ser estricto en nuestros pacientes cardíacos y, a su vez, en los pacientes diabéticos, mantener el colesterol bajo, por un lado, y por el otro lado, mantener el azúcar correctamente. Hoy los avances tecnológicos son buenísimos, hay muchísimas cosas, desde insulinas en las cuales es casi imperceptible el pinchazo, a sensores de glucemia, a bombas de insulina. Los avances son tecnológicos y los que van a venir en los próximos años son realmente muy alentadores. Por lo tanto, el mensaje que tengo para esta columna, que vos estés donde estés, me estás escuchando, hacete el control de glucemia para saber qué valor tenés. Y si sos diabético, con ejercicio, con con una buena alimentación, con el control periódico de tu médico, hacelo. Como siempre digo, estas columnas van de la mano de tu médico cabecera para que te siga y te controle.
Tarta, te pregunto yo ahora, ¿el control de glucemia va dentro de lo que es un análisis de sangre estándar, digamos?
Claro, exactamente. Cuando vos venís a verme, me pedís un chequeo, yo te pido, lo imprescindible es hemograma, glucemia, eritro y colesterol.
¿Y si me hago con el pinchacito ese que tienen los que tienen, cómo se llama eso?
Sí,
lo del dedo.
Lo del dedo, para recordar. No, es muy importante que te hagas
el laboratorio
que tenés que hacerte con 8 horas de ayuno para saber qué glucemia tenés en ayunas, que tiene que ser menor de 100, y después a la noche te la haces con el test, tiene que ser menos de 140 después de 2 horas de cenar.
Bien.
26 minutos pasan de las 12, han abierto una encuesta acá.
Hay encuesta
en YouTube.
Sí.
¿Ves el amistoso?
Obvio, Rey.
Sí.
43%. No le importa a nadie, como dice Rey, 57% de los votos.
Ojo el piojo. Bueno, de todas maneras, cada cual haga lo que
como
quiera,
dice Reinaldo, no le importa a nadie, hasta ahora...
Se va imponiendo.
A mí me inquietaría que pensar como la gente de YouTube. Yo te lo dejo.
¿Por qué te inquietaría?
Porque son fascinerosos.
Nada más que eso.
A mí me gustaría pensar como ellos, pero si no es no tener sangre. Pero
no me conmueve para nada mirar el partido.
Doctora, vos no te conmueve Messi jugando la final del Mundial. Así que imagínate.
No me conmueve Maradona. Esto no me conmueve.
No, viste, no dijo que no le conmueve Messi jugando la final, ¿eh? A ver si tiene sangre en la vena, si el doctor.
No tengo sangre en la vena. Toda la misma discusión de siempre.
Le haces un análisis de sangre y sale vacío.
A ver si puedo cerrar los nombres propios. Pará, dame a Cavallo, porque quiero, Cavallo era el ídolo de Milei hasta hace nada, hasta que lo empezó a criticar, ¿no? Dos cosas para la reflexión. Cavallo hace, tres o cuatro años no podía salir a la calle, ¿no? Ahora da conferencias en todos lados, eso también es otra cosa, después que se fue todo al diablo con la convertibilidad. Pero bueno, se lo empezó a revalorizar por la estabilidad, etcétera, etcétera, y el propio Milei hizo de Cavallo una figura fundamental. Dijo, este es el mejor ministro de Economía, etcétera, etcétera. Hasta que Cavallo lo empezó a criticar, incluso le echó a la hija. ¿Se acuerdan? Mm. Bueno, ayer dijo algo que me parece muy importante, porque Cavallo está muy cerca de las ideas liberales, siempre lo estuvo. Pero escuchen lo que dijo sobre el anarcocapitalismo que pregona Milei.
Entonces tenemos que avanzar hacia una organización de la economía donde quede muy claro cuál es el ámbito del sector estatal que no puede dejar de existir. O sea, la idea del anarcocapitalismo es una mala idea. Ningún país del mundo tiene un sistema anarcocapitalista. Todos los países del mundo tienen un sector estatal que cumple una serie de funciones y que hay que financiar a ese sector estatal. Y por otro lado, el sector privado sí tiene que ser realmente privado y tiene que funcionar según las reglas de los mercados, en competencia, en una economía abierta.
Como si papá viniese y te dijera, ¿ves que los monstruos no existen? Bueno, lo del anarcocapitalismo, más que una mala idea, es una estupidez. Lo que sostiene Javier Milei es una estupidez. No hay país en el mundo que no tenga algún rol preponderante del Estado. Es así de simple. Así que todo lo demás es una zaraza que le permite en algún modo sostener algunas ideas y justificar los recortes brutales que se vienen haciendo y que se seguirán haciendo mientras la gente siga opinando que es por ese lado. Cerramos los nombres propios con el de Vero Castañares.
Mi nombre propio es el de Johnny Depp, que es una excusa, porque es una persona que ha recibido, en realidad es la llave, en el día del cerrajero, que felicitaciones sí. a todos los cerrajeros y cerrajeras.
Feliz bueno, día, estoy feliz día Merani también.
Claro, exactamente, nuestro cerrajero más cercano, más conocido. No sé cuántas mujeres cerrajeras hay, pero me parece que, chicas, tranquilamente podemos conquistar también sí, claro. ese oficio, ese rubro
y pueden
tan
cobrar
noble.
Un delirio cuando te llaman.
Delirio cuando te llaman, te dicen, de salí del boliche.
Son los que más trabajan.
Y perdí la llave y vos vas con el torno y haces una llave. Ahí lo vemos a Johnny Depp, el actor que vino a presentar una película, amigo del Corcho Rodríguez, estuvo en lo de Vero Lozano. La película se llama Modigliani, él la dirige.
Sobre el bueno, pintor, ¿no?
La verdad que no tengo idea, debe ser.
Pintor, sí.
Y sí.
¿Ves? Yañez te hubiera dicho que sí.
Bueno, la verdad que a mí no me gusta mentir. No vi la película, no me invitaron a la van, chicos. Un papelón.
¿Por qué hay ¿Qué tanta gente?
Alac, no entiendo, no entiendo por qué hay tanta gente. Explíquenme qué es este fanatismo por cualquier persona que viene y habla inglés. Porque Johnny Depp, yo no vi Fans Club de Johnny Depp. Yo, no es Johnny Depp,
es
aparte de Johnny Depp.
Es súper popular. Tanto para llenar una plaza.
Tanto
sí.
para llenar Plaza Moreno, chicos.
Chicos, Pirata del Caribe.
¿Piratas no del sé. Caribe qué?
La deben haber visto 46 sí. millones de argentinos.
¿Qué tiene que ver?
El joven mano y tijera. Bueno, ¿a quién ama Gilbert Grape? Hay un montón de cosas de Gilbert este tipo.
Comando yo... especial.
Comando especial.
No
por
vi
el amor
tampoco,
de Dios.
Pero pará, ¿a dónde
con la canción
están...
de Bon Jovi de Cortina.
¿A dónde estaban los fanáticos de Johnny que no los vimos antes?
Lo bancamos.
¿Qué es esto de darle la llave de
qué?
La ciudad de La Plata?
Cuando era injustamente perseguido.
Mira, terminala, no quiero bueno, entrar en ese tema.
Movieron, pará, movió el peronismo. ¿Qué,
yo no quiero, movió más gente que el peronismo, Johnny Depp, en esa convocatoria. Sí. Está con Alak, que
las
le lee
las imágenes,
discurso.
Lo que tenés, los que están en YouTube pueden ver las imágenes. Es
mirá
una
lo
multitud
que es,
la que está
la Catedral
plaza.
De La Plata es espectacular, preciosa. Chicos. Mi ciudad natal, por eso yo me siento que tengo que hablar de este tema. Le estamos dando la llave a cualquiera.
Campera de realmente. Cuero y sombrero de gaucho, parece
sombrero de, no
Felipe
sé
Solá.
Qué.
No, está para. Medio como Indiana Jones en vez de estar de pirata. Él tiene que salir de pirata ahí.
Él tiene que sí.
dejarnos claro. El tipo de pirata, Sparrow, Jack Sparrow.
El padre viviendo, en Pirata del Caribe era Keith Richards. Imagínate si no es grosso este tipo.
Está viviendo en la casa de Verónica Lozano y Corcho sí. Rodríguez en su estadía acá. Ni siquiera se alquiló un hotel, chicos. Por favor, les pido.
Para ahorrarse unos pesos.
Bueno, a ver, para un poco, Reinaldo. No, no,
se
bueno.
puede quedar en cualquier lugar de La Plata.
Vos le daría la... Se puede quedar sí? en cualquier lugar. Obvio, y yo la, que soy oriunda mía. De La Plata, digo, ¿por qué no tengo yo
de La Plata o Mar del Plata?
Yo nací en La Plata. Doctor, yo nací en Ipensa. No me tuvieron una noche parar. De tormenta brutal, nací yo, ¿entendés?
Y no tenés dónde parar.
Y vivía enfrente de la iglesia que se casó Perón y Evita.
Y mirá,
enfrente de la iglesia de San Francisco, que ahora está cerrada, porque no hay bueno.
Nadie te aloja ni en la iglesia.
Tini
la iglesia.
También tiene la llave de la ciudad de La Plata, no estoy tan de acuerdo.
¿Vos no querés que den la llave de La Plata?
La directora de Marvel, Victoria Alonso. ¿Qué
puso plata a la municipalidad de La Plata para llevarlo a él?
La llave, le dan un cuadro, le hacen un festejo, compran un catering, es un gasto.
Auspicia la película.
Es un gasto que no estamos dispuestos a hacer, chicos. Por favor, inviertan en cultura.
Pero en La Plata, porque lo hubiera hecho en la Plaza de Mayo, ¿viste?
Pero ¿para qué
esto
le damos
es cultura
la
y cerrajería.
Vos me estás cargando.
Mirá cómo reactivamos todo.
Sería muy bueno. Esperá, Reinaldo, déjame hacer esto.
Hay que ver si recuerdan cuadro de Irán en La Plata.
A Iñaki Urlesaga, Iñaki Urlesaga nació en La Plata, por lo menos, sí. el bailarín. Sí, se la merece.
¿Y
Lerner tiene la llave de La Plata, de la ciudad de La Plata. Alejandro Lerner,
mirá.
Que está bien. Bueno,
¿qué ¿por qué no
yo?
La va a tener el Verón, el hombre mano de tijera?
Debería tenerla Verón.
Verón debería ser el dueño. La
Verón no necesita Bilardo. Llave.
Bilardo no
ahí
es de
está.
La Plata.
Bueno, pero al doctor le suena que es de La Plata. Los Rolling tienen la llave de La Plata, mirá,
vale.
está bien.
Tocaron tres veces.
Y Paul McCartney también tiene la llave de nuestra
le
amada
mundo,
ciudad
la
de las
tanto?
Diagonales. La ciudad que es perfecta en su diseño.
Sí.
Hugo Alconada Amón también no es de La Plata.
Sí, sí, sí. El hombre que vive en el estado.
Hugo y yo tendríamos que tener.
Pero no tiene la llave.
Vos no sos de La Plata.
Yo
vos sos
no.
por adopción.
Bueno, Johnny Depp tampoco. Y tiene la llave.
Por claro, eso te digo.
¿Por qué no se la vas al
profe? Y él tampoco vive en La Plata, no jodamos.
Bueno.
Vive en Citibel, no es lo mismo.
Bueno, partido de La Plata. ¿Cómo?
No vivís en La Plata City.
Indignación. Por este tema. Le estamos dando la llave a cualquiera.
Cerramos nombres propios. En un ratito estamos hablando con el doctor Horacio Vogelfang, que acaba de publicar un libro con su historia, El corazón en la mano. Es la historia de su vida, un cirujano de trasplante cardíaco infantil. Les pido que presten atención a la entrevista que vamos a hacer con él, porque todo es ganancia escucharlo.
Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorras miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pásate a GNC.
Estás escuchando La Inmensa Mayoría con Reinaldo Siete Case por Radio con Voz 89.9
Radio con Voz.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
¿Llenamos con Infinia?
Listo el cambio de aceite con el Ion Auro.
¿Querés sumar unas papas o alfajores full para el viaje?
¿Canjeás puntos Serviclub?
Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina.
Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor de su empresa, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? ¿Querés comprar sin condiciones y sin tener que comparar? Mayorista Macro te la hace fácil. Venís, compras y listo. Elegí por unidad o por cantidad, siempre más barato. Ahorra sin vueltas. Vení a Macro, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
¿Te cuesta decidir qué pack de gigas es para vos? Movistar Prepago lo hizo más fácil. Ahora podés elegir entre packs diarios, semanales o mensuales y activarlos directamente desde la app. Descubrí el pack que más te conviene en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/prepago/packs.
En Galeno sabemos que cuando se trata de salud, todo importa. ¿Quién, dónde y cómo te atienden? Vos buscás a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno, te importa quién te cuida. Nos importa quién cuidamos. SS Salud, orden de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar.
Porque lo pediste, va por vos. Miguel Mateos vuelve al Movistar Arena para el cierre de su gira Roca Viva 40 años. Las canciones que nos marcaron para siempre, más vivas que nunca. Sábado 6 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Miguel Mateos, en diciembre en el Movistar Arena.
¿Hay promos? ¿Querés volar y ahorrar al mango? Con tu tarjeta de crédito de Naranja X tenés 12 cuotas cero interés en Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart.
Compra tus pasajes en viajes.naranjax.com. Naranja X, qué lindo poder.
Costo financiero total 0%. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en viajes.naranjax.com.
Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas.
¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil.
Y es que pagar el ABL con Web es algo...
Pero
es
facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento.
Es que me encanta el tema. Locutor.
Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Más información y condiciones y limitaciones aplicables. Consulta en www.web.com.ar.
¿El servidor de tu empresa no viene sirviendo? En Zetatech te asesoramos para que la información de tu servidor esté protegida y funcione correctamente con las mejores prácticas del mercado. Zetatech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en zetatech.com.ar.
Soda Stereo, Ecos 2026. No desciende azul. Nuevas funciones, 10 y 11 de agosto, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Clientes Galicia Visa, 6 cuotas sin interés. Soda Stereo, Ecos 2026. Produce Pop Art Music.
A Puma Energy llegó la jugada que todos estaban esperando. Ahora todos pueden llevarse la pelota oficial con Conmebol Libertadores. Llegás a la estación, cargás, pagás y te la llevas.
Con tu carga de combustible o tu compra en Super 7 más 25 mil pesos, la pelota es tuya. Y si sos socio Puma Pris, jugás con ventaja. Podés pagar con tus puntos, ahorrás en cada compra y seguís sumando. Puma Pris, si lo usás, volvés. Ver bases y condiciones en pumaenergy.com.ar.
Si sos fan de The Office, no podés perderte a...
Diego Peretti y Federico Delía en El Jefe del Jefe. Un gerente en apuros, un actor desempleado y una parodia que pondrá en jaque al negocio de sus vidas. Santander American Express presenta a El Jefe del Jefe, una comedia del genial Lars von Trier, dirigida por Javier Dolte. Compra ya tus entradas a través de plateanet.com o en la boletería del Paseo La Plaza. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 de luna 31 de 12 de 2025. Más información en santander.com.ar.
Radio Con Voz.
Radio Con Voz.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Hasta las 14, la inmensa minoría.
Vengo anunciando esta nota desde muy tempranito en el arranque del programa, porque el doctor Horacio Vogelfang es médico cirujano, es un médico que se dedica nada más ni nada menos que a la cardiología, pero con la vuelta de ser cirujano infantil. Si pueden, además de esta nota, vean la charla TED que da el doctor, que es muy conmovedora. Es como escribió Borges, de esas personas justas que hacen que el mundo sea un poquito mejor. Por eso les pedí a ustedes una especial atención a la charla que vamos a tener. Tiene un currículum impresionante. Yo simplemente voy a decir que es cirujano en trasplante cardíaco infantil, que es egresado de la UBA. En realidad, de la educación pública, se puede decir en términos generales. Hizo el primer trasplante infantil en el Garrahan, usted me corrige cualquier cosa, doctor, en octubre del 2000. Ha ingresado con sus bastones porque es una de las personas que sufrió polio en la Argentina. Y voy a empezar por ahí la charla. Doctor, primero, bueno, bienvenido, gracias.
Muchas gracias por la invitación, al contrario.
Un placer. Gracias. Déjeme recordarle a la gente que además está presentando el libro El Corazón en la Mano, la historia de vida que tiene el doctor, que ha publicado Sudamericana. Y aparece ahí con su delantal que tiene el logo de Garrahan. ¿Por qué nombro lo de la polio? Porque está ligado, por lo que entiendo, a su vocación.
En realidad sí, lo fui descubriendo a medida que iba andando, ¿no? Pero sí, tiene que ver. Por ahí esa enfermedad me marcó y con el correr de los años fui intentando yo mismo, ¿no?, salvar algo de ese niño enfermo.
Uh-huh. Parece una de las tareas, no sé por qué, yo lo tengo siempre pensado como lo más difícil de hacer, y siempre agradezco, digo, menos mal que hay personas que dedican su vida de pronto a atender a un chico, a un bebé. Me parece como algo, no sé, imposible de pensar, operar un cuerpito tan chiquito y más el corazón de alguien tan chiquito. ¿Por qué fue por ese lado?
A ver, inicialmente yo, cuando estudiaba medicina, estaba seguro que iba a ser psicoanalista. Uh-huh. Pero cuando entré los últimos años de la carrera, uno siempre trataba de entrar a una guardia de un hospital, entré al Fiorito, y ahí era una guardia eminentemente quirúrgica, y me empezó a gustar lo artesanal, no sé, la cirugía me empezó a gustar, pero no me parecía como demasiado burdo la cirugía del adulto, entonces empecé a ir por el niño. Uh-huh. Y pienso yo que hoy, por lo que me comentaba, un poco esa necesidad de superar desafíos y de hacer lo más difícil y lo que uno supone que no voy a poder, fui por el lado de la cirugía cardíaca, que son cirugías muy largas, cirugías, claro, a veces. Cuando yo empecé era mucho más larga, mucho más
difícil. ¿Cuánto?
De 6 horas, 8 horas, estar parado, y yo decidí hacer eso. Y bueno, no pensaba que a lo mejor mi vida iba a ser físicamente mejor si hacía otra cosa. Pero bueno, no sé. Yo, ante esta pregunta me viene algo que siempre me reclamé a mí mismo, que es cómo saber dónde y cuándo aparece la vocación. Que para mí fue un descubrimiento permanente.
Un proceso.
Un proceso.
A mí me encantó el libro, me encantó. Mirá que yo, viste, le leí de colegas, pero me encantó.
Tenés un capítulo al respecto de esto, que sos el Sísifo de la paternal. Explícalo porque está
bueno,
muy...
por esto cuando empecé a escribir un poco como algo catártico, digamos, ante el alejamiento del hospital en su momento.
Cuando dejó el Garrahan.
Cuando dejé el Garrahan, me sentí lastimado. Porque no podía aceptar que yo a mis casi 67 ya era un viejo para una institución a la que, en la que había estado 30 y pico de años. Bueno,
le diste la vida.
Y en parte, sí. Parte de la vida, sí. Y bueno, empecé a escribir gracias a un periodista que alguna vez me hizo una nota, me comentó qué interesante todo esto que contás, por qué no lo escribís. Bueno, surgió como un taller de escritura, las ganas de escribir, y empezó, mientras escribía, sí, empezaba a aparecer como un arquetipo, ese Sísifo que baja a la profundidad a levantar una piedra y la lleva
y se vuelve a caer.
Y a mí me impactó mucho la lectura de algo de Camus sobre el mito de Sísifo, cuando él subraya que para él Sísifo es feliz en el trayecto en que va ascendiendo con la piedra. Y yo me sentí así, como que en todo el esfuerzo por hacer cosas, a veces venciendo obstáculos importantes o con la necesidad de vencer obstáculos, bueno, yo me sentía feliz, me sentía bien.
Doctor, usted dice en la charla TED, que vuelvo a recomendar, habla de que se empezó a ocupar de los chicos que tenían algún defecto en el corazón.
Sí.
Me gustaría saber cuándo fue su primera operación. Y después hablemos de los trasplantes, porque usted después pasó a hacer trasplante. O sea, es como que su remontada de la piedra no terminaba más.
Me quedé pensando en cuándo fue mi primera operación. Yo entré a la residencia del Hospital de Niños en el año 1977, debe haber sido. Y debo haber operado mi primer paciente en el año 1978. Allí los residentes de primer año, primero hacíamos toda una rotación por pediatría, un poco por la cirugía general, y luego íbamos directamente a cardiovascular. Así que debo haber operado, después de mi primer año de residencia, una patología que era la más sencilla. Entonces nos asistía un didacta, digamos, un cirujano mayor, y eso fue, sí, en el 1978, debe haber sido.
Y el trasplante es de octubre del 2000, ¿no?
De 2000. En realidad, yo en el hospital Garrahan estábamos muy abocados a operar muchos pacientes todos los días. Era una lista de espera interminable la de las cardiopatías congénitas. Y había una necesidad que yo visualizaba, que era, no se hacían trasplantes. Y en ese momento ya en hospitales públicos pediátricos no se hacían trasplantes, solo había un efector, que era una institución privada que hacía algunos trasplantes pediátricos cada tanto, y había un déficit. Bueno, empezamos a entrenarnos y a generar la logística para poder hacer trasplantes. Y calculo que nos llevó unos 2 años más o menos poder, desde el 1998 en adelante, que hicimos varias cirugías experimentales, viajes al exterior.
Y ese primer trasplante, que tiene mucho que ver con la etapa del libro, el corazón en la mano, claro.
Sí, a mí me sorprendió porque, bueno, Jorge sabe bien, en la cirugía cardíaca convencional, el corazón está en el cuerpo del paciente, está detenido. A veces no, porque a veces hacemos cirugías a corazón batiente, pero yo nunca había visto un tórax, un pecho vacío sin corazón, porque se lo saqué y después había que poner otro. Fue un momento importante, difícil, conmocionante realmente.
¿Quién era el paciente, se acuerda?
Sí, Sabrina. Sabrina. Nombre, una chiquita de Bahía Blanca que llegó muy mal al hospital, estuvo internada unos 2-3 meses en lista de espera, y en octubre hubo un primer donante para ella, ahora me estoy acordando, que me costó mucho la decisión de no aceptarlo, porque ya había viajado el equipo, era en alguna provincia del norte, no recuerdo cuál, y en el momento en que iban a ablacionar, me comentan que detectaron que el corazón se había puesto muy arrítmico, o sea, con muchos trastornos del ritmo, y bueno, ahí en ese momento me acuerdo que salí un poco de la sala de reuniones donde estábamos todos, me encerré en el baño a decidir que el equipo se volviera sin ese corazón, porque no nos daba garantías de que luego vuelva a trabajar bien. Y un mes después, más o menos, sí llegó un donante que fue apto para Sabrina, se hizo el trasplante y salió bien, por suerte.
¿Qué decisiones, ¿no? Tomar la decisión tremendo. De decir...
Sí, lo más tremendo, quiero poner en contexto, vos tenés el equipo de ablación que le estás sacando una situación crítica, dramática, que se murió un chiquito y le están sacando el corazón, le están diciendo, y vos estás acá en el Garrahan, dejando un pecho vacío, el momento es terrible, que si no te llega al corazón, ¿qué haces?
No, por eso nosotros lo que hacemos es, va el equipo de ablación va como una avanzada, y siempre va en este momento con una cardióloga, con un equipo de ecocardiograma portátil, se hace estudios en el momento de llegar y ver al donante, más allá de todo lo que el INCUCAI nos había enviado como datos de ese corazón. Cuando ellos dan el ok, nos comentan cómo están viendo ese corazón, cómo está latiendo, con qué drogas se está manteniendo, etc., ahí nosotros definimos, bueno, sí, que se saque, y es ahí donde entramos al paciente receptor a quirófano. En general tratamos de no hacer esto que comenta Jorge, de sacar un corazón sin tener la seguridad que viene el otro. Eso es una dificultad agregada cuando el chiquito tiene el corazón artificial puesto.
Claro, porque usted lo explica bien en la charla TED, y se ve que además qué invento revolucionario, ¿no? De pronto el corazón artificial, el que se llama Berlín, ¿no?
Este es, sí, porque es una marca, hay otros, pero este
pero es bueno, nada, es un aparato que está afuera, tenés que escuchar los testimonios de los chicos, son muy impactantes, muy impactantes. Sí, sí. Yo soy sincero, yo ya terminé llorando
yo
mucho.
Yo también, a mí me pasó lo mismo.
Te conmueve, porque ves chiquititos que están diciendo, estoy acá, ¿no? Los testimonios, ustedes me parece que lo usan muy acertadamente, porque es como que entenderlo. Sí. Cuando te lo explica el niño que está esperando un corazón, como que entendés todo.
Y saben todo. Los chicos saben todo. Bueno, saben por qué tienen eso puesto, saben qué pasa si eso deja de funcionar, saben que tienen que esperar un corazón para poder reemplazar esa máquina. Es maravilloso. Hemos vivido en el hospital Garrahan con pacientes que han estado meses. El primer paciente al que le implantamos corazón artificial, a los 15, 20 días se pudo trasplantar, pero la segunda paciente, una chiquita de Córdoba, estuvo como 9 meses, ya el segundo que pusimos corazón artificial, estuvo 9 meses en el hospital viviendo con el corazón artificial. Después tuvimos una paciente que estuvo 3 años. Esperando su corazón.
Es impresionante. Permítame, y espero que usted no le moleste, me imagino que no, en 2004, Abril Dispensa recibió un trasplante de corazón inédito en el Hospital Garrahan. Fue el primer trasplante de Argentina con un órgano no compatible. Abril tenía 16 meses y a causa de un adenovirus que se le alojó en el corazón, tenía una cardiopatía, llegó en estado de gravedad y estuvo en emergencia nacional de espera de trasplante. Y lo que tiene de paradigmático esto, y usted si quiere me lo explica brevemente, ¿qué es esto del trasplante cruzado?
Estábamos desesperados porque Abril tenía las horas contadas, ya había entrado en insuficiencia renal, yo me había tomado, tenía que irme en enero de vacaciones, y quedó mi compañero de la vida, Gerardo Naiman, a cargo. Yo definimos con mi mujer irnos cerquita, tomamos una casa en un barrio cerca de la capital, porque si aparecía un donante no podía estar en la costa. Claro. Y Gerardo me llama un día, me dice, mira, acá me pasaron un paper, un artículo que está en el England Journal of Medicine, que hay una canadiense que hace trasplantes con órganos incompatibles. Yo estaba manejando, paré, le digo, pero vos estás loco, vos querés que vayamos en cana, ¿cómo hacer un trasplante incompatible? Juicio por mala praxis, yo ya me veía. Bueno, no, léelo, yo no lo leí todavía, fíjate a ver qué te parece. Era un protocolo de una hematóloga canadiense que postulaba que los chicos muy chiquititos no tienen desarrollado su sistema inmunológico todavía, entonces se lo puede engañar. Se pueden hacer cambios en la sangre del receptor adaptándola a la sangre del donante para que en forma inmediata no produzca el rechazo. Era un trabajo para mí polémico, entre comillas, porque tenía, creo que eran 10 casos, de los cuales algunos habían fallecido, de otros no había mucho seguimiento, pero bueno, lo tomamos como una posibilidad. Y realmente Abril estaba muy mal. Del INCUCAI nos tuvimos que enviar una nota especial al INCUCAI, porque cuando el órgano no es compatible por grupo sanguíneo, el INCUCAI ni nos llama.
Claro.
Porque es para otro.
O sea, les tuvieron que avisar, venga, que venga igual.
Fue todo, claro, un sistema especial para que ellos acepten que nosotros nos hacemos cargo. Y llamé al INCUCAI, eso lo recuerdo, era un viernes a las 10 de la noche, y bueno, y es incompatible, y ¿qué haces? ¿Lo agarrás? ¿Aceptás? ¿Y en qué estamos? Y me dice, y le vamos a... está el primer electroencefalograma hecho que da plano. Si vos lo aceptás, entra en protocolo de procuración de órganos, se tiene que hacer un segundo a los chicos electroencefalograma 12 horas después, por las dudas que haya habido recuperación. Bueno, si lo aceptás, seguimos adelante. Y bueno, sí, dije, sigamos adelante. Y lo acepté. Se hace, cuando llega el corazón donante a la receptora, en Abril en este caso, se le cambian algunos componentes de su sangre, se quitan una determinada cantidad de volumen de sangre y se le agrega con componentes del tipo de sangre que llega.
Así, increíble.
Y además hay que reforzar la inmunosupresión con drogas que no se hacen habitualmente de entrada, que son más potentes, pero bueno, es un protocolo.
Y salió bien. Abril tenía 16 meses. Ahora, haciendo el cálculo, debe tener 20 años. ¿Cómo estás, Abril?
Bien, por suerte muy bien. Gracias a la persona que tenés ahí con vos, muy bien.
Es increíble lo que hizo, una proeza con vos. ¿Qué? No sé, ¿te habrás encontrado alguna vez más con el doc?
Sí, muchas veces. Por suerte nos solemos cruzar. Nos cruzamos hace poco en una charla de OCECAC. Y nada, siempre estamos en contacto.
¿Qué le pasa, Doc, cuando de pronto se cruza con ahora adultos, pero niños que usted claramente salvó, usted y su equipo, porque usted además siempre destaca el laburo y, sí, y el Garrahan también, ¿no?
Sí,
todo.
Sí, absolutamente. Y eso, cuando recién Abril, que quiero mucho, y igual que a muchísimos y todos los pacientes, que decía eso, que es como que individualizaba el que me salvó, yo quiero corregir, ella lo sabe muy bien porque conoce a todos, que acá hay mucha gente. Yo puedo mencionar 3, 4, sí, el sí. Primero menciono siempre Gerardo Neyman porque es un hermano de la vida.
Y en este caso más que nunca, porque le dijo, ¿se puede hacer esto?
No, claro, él me llama para alertarme de que estaba apareciendo esta posibilidad, y bueno. Pero Abril conoce muy bien lo que ha sido el hospital, la gente que trabaja, cómo se complementa.
¿Cómo es tu vida, Abril? ¿Qué encanta?
Bien,
¿qué haces?
Por suerte. Bien, trabajo, estudio psicología en la UBA. Y nada, por suerte súper bien, súper normal, con mi medicación y los controles normales de cualquier trasplantado.
Sí, sí. Le había escuchado al Doc, si quieren ustedes pueden hablarse entre ustedes también, ¿eh? Doc, sí. Le escuché decir que la mayoría de los trasplantes... No, le escuché decir algo más. Los trasplantes salen bien, dice usted.
Los trasplantes salen bien. Nosotros, en toda la trayectoria del Garrahan, que aún sigue, y lo que logro hacer, porque recién abril mencionaba una obra social, yo por suerte pude armar todo esto como para continuar trabajando en un sanatorio de la Seguridad Social, en la que Abril, por su trabajo y todo, le corresponde, la cubre. Entonces continuamos junto con el equipo de este sanatorio trabajando, y ella es una paciente más de este grupo. Y los trasplantes, nosotros tenemos, esto es